Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Son las 6 de la tarde y casi 2 minutos, 5 y casi 2 minutos en Canarias. En media hora empiezan Sporting Cádiz y Girona Rayo Vallecano, así que enseguida estamos en los dos estadios. Ha concluido el primer partido de los cuartos de final, los octavos de final de la Copa del Rey, con la victoria del Mallorca 2-1 ante el Español. Mallorca en cuartos de final. Se juegan en la primera semana de febrero los cuartos de final. Hay noticias de última hora en el mundo del baloncesto. Aplazado el Valencia-Barça de mañana. Informa José Manuel Segarra, repito, aplazado el Valencia-Barça de mañana. Y ya saben todos por qué, ¿verdad? Los positivos por COVID son en el Valencia. Aplazado Valencia, Barça de mañana. No se aplaza el Obradoiro Bilbao. Ha comenzado el partido. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Hola Paco, hola Pepe, los oyentes de Tiempo de Juego. Ha comenzado el partido en el Fontes Dos Arde Santiago entre Obradoiro y Bilbao. Dos equipos que se quieren alejar del descenso. Obradoiro lleva tres semanas sin competir precisamente por los aplazamientos. Ambos han tenido positivos esta semana, pero se ha podido jugar sin problemas. Primer minuto de partido. Obradoiro 0, Bilbao 2.
En la Premier, el City más líder, 1-0 al Chelsea, que va segundo a 13 puntos. En Italia juega la Juve a las 9 menos cuarto contra Udinese. En Alemania, el Bayern recupera los 6 puntos de ventaja sobre el Dortmund, porque ha goleado 0-4 al Colonia. En Francia juega el Paris Saint-Germain, pero es a las 9 de la noche contra el Brest. Y ahora, en menos de media hora, juega el United. Tenemos españoles por el mundo en el rival del Atlético de Madrid en la Champions.
De Gea es el mejor jugador del Manchester United en lo que llevamos de temporada. Defiende la portería del Manchester United un partido más. No está Cristiano ni en el banquillo. Estaba tocado. También son bajas Pogba, Shaw, McTominay, este por sanción. Martial, bueno, unos cuantos faltan en el United, que ganó a Aston Villa en partido de Copa el lunes, pero fue en Old Trafford, 1-0.
Vale, y en la Copa de África, ¿cómo va el Nigeria-Sudán?
Está ganando Nigeria 2-0 y el primero, además muy tempranero y un buen remate dentro del área, un remate con la zurda, lo ha marcado Samu Chukwueze, el futbolista del Villarreal. Nigeria 2, Sudán 0, está a punto de empezar la segunda parte.
Recuerdo las grandes citas de la noche, además de los dos partidos que van a empezar ahora. 8:30, tenemos balonmano España en el Europeo, en Bratislava contra Suecia, 8:30. Jugamos el primer partido contra la República Checa y ganamos por 2. A las 9:30, el gran derbi, el Betis-Sevilla, uno de los partidos más atractivos de estos octavos de la Copa del Rey. Y a las 11:30 empieza el juicio en el que, en teoría, ya sí, van a decidir si Djokovic juega el Open de Australia o es deportado. El Open de Australia empieza mañana y Djokovic creo que jugaba lunes o martes. Al fútbol.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el Molinón Sporting Cádiz y en Montilivi el Girona Rayo Vallecano. Nos vamos ya para Gijón con los comentarios de Luis Ángel Duque, Marcos Martín y Pablo Acebo. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, familia del Tiempo de Juego desde Gijón, desde el Molinón, desde el estadio más antiguo de España para este Sporting Cádiz buscando los cuartos de final. El Sporting, después de dar la machada contra el Villarreal, ilusionado con la Copa en un mal año en Liga. Y el Cádiz en el primer partido de la era post-Cervera, con Sergio González en el banquillo, con un tiempo encargado prácticamente desde Andalucía, porque hace buen tiempo, no hay prácticamente ni una nube en el cielo, así que un día fantástico para jugar al fútbol, para la Copa del Rey, con 11 ya confirmados abajo. Marcos Martín, muy buena.
Hola Pablo, Paco, ¿qué tal? Tiempo de juego, buenas tardes. Confirmados ya los 11 en Sporting y Cádiz, el equipo local, el equipo rojiblanco, que va por todas con prácticamente los titulares de la liga. Mariño va a estar en portería, defensa para Guille Rosas, Juan Berrocal, Borja López y Kravets, centro del campo Pedro Díaz y Rivera, Nacho Méndez y el Puma Rodríguez estarán en las bandas, Villalba enganchando y arriba el pichichi del equipo, Uros Jurjevic. Más suplentes en el 11 de Sergio González, primer 11 del entrenador del Cádiz. Muchos jugadores que no son habituales en Liga. David Gil va a estar en la portería, el canterano Raúl Parra en el lateral derecho, Arazmendia en el lateral izquierdo, Aroyán y Víctor Chus, pareja de centrales. En el centro del campo, el chaval de 17 años, Álvaro Bastida, que va a estar junto al único fichaje de este mercado de invierno, el debutante Fede Sanemeterio, Alejo en una banda, Álvaro Jiménez en la otra, y arriba Rubén Sobrino y Florín Andone.
Esto lo pita un madrileño, lo pita Ortiz Arias con un catalán, con Estrada Fernández en el VAR. Es un partido de históricos, partido precioso en el Molinón. Sporting Cádiz a partir de las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Viendo la alineación del Cádiz, me parece que ya sabemos los 11 que van a jugar contra el Español el martes, que ahí es donde el Cádiz se juega la vida, claro, en el partido de Liga, porque la Copa, no digo que le estorbe, pero no es ahora mismo su ilusión, sino intentar salvarse como sea. Así que casi diría que todos los de hoy son 11 suplentes para el próximo martes. Bueno, pues abierto ya el Estadio del Molinón, abrimos también Montilivi, el Girona Rayo, con los comentarios de Marcos López, con Quique Iglesias y Albert Díez. ¡Hola, Albert!
¡Hola! Muy buenas, Paco González, Pepe Domingo Castaño, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. 10 grados de temperatura y bajando en Montilivi, donde se vuelven a ver las caras Girona y Rayo Vallecano, con el recuerdo del partido que permitió ascender al equipo vallecano a primera y mantuvo en segunda al Girona. El conjunto catalán encadena 6 victorias en Montilivi. Aquí ya ha caído un primera en Copa, Osasuna. Bueno, alguna novedad, no estaba en Estuani, arranca en el banquillo, y el Rayo, la revelación de primera, sin Dimitrievski, sin Mario Hernández, pero tiene más novedades, y sobre todo los 11, Murciélago, Quique Iglesias, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Albert? Muy buenas tardes a todos. El Girona juega con Juan Carlos en portería, 3 centrales, Bernardo, Juanpe y Santi Bueno, carrileros Arnau y Junca, centro del campo para Quevé, Pol Lozano y Artero, arriba Borja García y Nahuel Bustos. Como bien decía Albert, Estuani, banquillo. Rayo Vallecano, Luca, Zidane en portería, Balliu, Catena, Mario Suárez, Fran García en defensa, Comesaña...
O sea, Mario Suárez de central, perdona.
Sí, eso parece. Balliu, Catena, Mario Suárez, Fran García, Comesaña, Patecis, centro del campo. Las mediapuntas para Isi, Óscar Valentín y Bebé. Arriba para el gol, el 16, Sergi Guardiola.
Los 22 que arrancan este Girona Rayo Vallecano, que empieza a las 6:30. Lo va a arbitrar Adrián Cordero Vega, un cántabro en el VAR, Munuera Montero. Todo preparado desde ya para contaros la Copa, octavos de final en la COPE, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Quique, que estoy muy torpe. Dime las medias puntas detrás de Guardiola. Isi, ¿y quién más?
Bebé y Óscar Valentín.
Ah, vale, vale.
Y supongo que Óscar Valentín.
O sea, que va a hacer tribote. Vale.
Sí, Comesaña igual... estará un poco más adelantado, supongo.
Eso. Bueno. Vale. Bueno, pues los dos partidos arrancan en 21 minutos. Enseguida, el misterio Maldini.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo vas? ¿Das ya negativos o no?
Ya he dado negativo. Ayer di negativo y ya, hoy estoy en casa porque no tenía que ir a la tele, pero mañana ya sí voy a la tele, ya que no he podido ir a Arabia, pues sí voy a hacer la previa en el plató y el postpartido en el plató mañana de la final.
Hay un compañero tuyo, no voy a decir el nombre, que está yendo a trabajar con positivo.
¿Qué dices?
Pero con permiso. Ah. Permiso médico, porque lleva de positivo no sé cuántos días.
¿Pero en la tele?
Sí, no voy a decir dónde, pero...
No, ahora me lo mandas si quieres por WhatsApp, sí. En privado. Por
pero es que el PCR, cuando te da positivo, te suelen poner un valor que pone CT.
Sí, lo sé. Yo tenía 19 cuando me hizo el dispositivo.
Claro, para que lo entendamos de una manera simple es, ¿cuán de rebuscado tiene que estar el virus para encontrarlo?
Entonces,
cuando hay que rebuscarlo mucho, que es a partir de 30, ya es... prácticamente no eres contagioso. Y a partir de 34 para arriba, ya no eres contagioso. Entonces, por eso se le ha permitido ir a trabajar.
Me lo explicaron exactamente a mí en el laboratorio. Digamos que empieza a buscar, cuando dices, el virus, y si tarda muchísimo en encontrarlo, es que hay muy poquito, y puede ser que estés empezando o que estés terminando. Lo normal es que estés terminando, que es lo que les pasa a este compañero, que no contagia. Ya no contagia, seguro.
Claro. Pues claro, por eso le han dejado volver los médicos.
Claro, si no, evidentemente. Yo tenía 19,9, que era cuando me dice que era hace 8 días, que era el pues contagioso y estar en tu casa.
¿Y qué tal la pasada? Nada, el catarrillo, ¿no?
Nada. Un poquito de catarrillo, un pelín dolor de garganta, pero poco. O sea, ni dolor de cabeza, nada. y dolor muscular, nada. Como un catarrillo, he tenido catarros peores, sinceramente. Sí. O sea, que nada, afortunadamente nada.
Y olfato y gusto, nada, ¿no?
Nada, sin problema, sin problema.
Hemos echado a Pepe del estudio para que no te reviente hoy el Misterio Madrid.
Por cierto, estoy viendo la serie que me recomendaste de Revenge, esta que es espectacular, estos días.
Ah, qué mola, que se entendería.
Entretenidísima, me está encantando, claro. Sí.
Folletín,
sí, sí,
sí. Folletín.
Es bonito. Ya,
folletín lo dices en el mal sentido, que me peleo yo por Revenge.
No, en el sentido de lo que es. Yo la he visto y me gustaba, pero es eso, es folletinesca.
Sí, sí. ¿Y?
Es una descripción.
Otro amante de Ingmar Bergman. Estoy rodeado de amantes de
Ingmar Bergman. A mí me está encantando.
Descripción.
Entre Copa África y Revenge, vamos, ha sido una cuarentena maravillosa.
Maravillosa, dice. Bueno, el primero que acierte el jugador histórico que busca Maldini, nos responde vía WhatsApp. Solo vale una respuesta por número de teléfono, que si no le peta el cacharrillo a Evia. Solo una respuesta por número de teléfono. Le pide el partido que quiera. El WhatsApp 677-580-461. A ver, primera pista.
Venga, vamos allá. Solo marcó un gol con su selección en toda su carrera.
Entonces me voy a ahorrar decir Pelé.
No, Pelé. Solo marcó un gol con... Puede ser que fuera un defensa, o puede ser que fuera un jugador importante, pero que jugó pocos partidos. Puede ser las dos cosas. Pero solo marcó un gol con su selección.
Jugador conocido, ¿eh? No os lo vais a creer, pero ya han acertado.
¿En serio?
Sí, ¿no? iba a decir las tonterías que estaba diciendo la gente, que si Buley, que si tal, que si Álvaro Cervera, decía otro, pero uno ha dicho,
claro,
la respuesta correcta.
Hay cientos de miles a la vez y además se meten en mi cabeza, ya la verás. Pero
sí,
bueno.
No sé por qué lo habrá dicho.
Pero este es de Carri, este triple, ¿eh?
Y además que no es, bueno, ahora luego ya te dirá Maldini, pero que no es un jugador, no es
fácil de
no es
que tiene,
top.
Tiene, claro, tiene mucho que ver con un partido
no
que se va a jugar 100. Hoy. Pero bueno.
No es un top 100 del mundo.
No, ni mucho menos.
Tiene que ver con un Betis-Sevilla, dicho. Vale. Venga, segunda pista.
Solo jugó fuera de España en un equipo, pero es un grande en el que jugó fuera de España.
Ahora ya, claro, estoy muy centrado en Betis y Sevilla por lo que has dicho, ¿eh? Si no, no sabría para dónde ir.
Claro, lo he dicho porque ya había ganador, ¿eh?
Claro.
No.
Solo jugó en un grande fuera de España.
Sí, en España jugó en varios, pero fuera de España solo jugó en un equipo solo, pero un grande. Un grande, grande, ¿eh? O sea, no, grande de verdad. No cae, ¿no? De los más grandes de la historia, vamos. O sea...
¿Su segundo apellido tiene rima?
Sí.
Ya sé quién es.
Ya sabes, ¿no?
Ya sé.
Bueno, pues seguimos, ¿no?
Sí, sí,
también,
claro.
Para que juegue la gente en casa, joder.
Claro.
Fue medalla de plata de unos Juegos Olímpicos.
Plata.
¿Tú te acuerdas? Sí, te acordarás, ¿no?
De España en unos Juegos.
Es que ya lo sabes, claro. Ya es...
Claro, yo ahora ya sí. Ahora
ya lo sabes.
Todo.
Fue medalla de plata. Por bueno, allí no por la mesa nada, ¿no?
No lo hubiera acertado en la vida.
No.
Yo por la pista de Paco sí, pero antes no.
Ya entrarán muchos.
Mis
seguro.
Pistas son más brutas.
Bueno, y la cuarta es que no ha habido muchos jugadores en la historia, ha habido pocos, pero jugó en Sevilla y Betis, en los dos equipos.
¿Cuántos partidos llegó a jugar con la selección?
4 partidos y marcó un gol nada más. 4 o 5. Marcó solo un gol, sí. A vale. Bulgaria, en un amistoso.
El ganador es...
Javi desde Valencia.
Hola, Javi.
Hola, buenas.
¿Quién es el jugador que busca Maldini?
José Mari. ¿Y cómo es el apellido?
El apellido no me acuerdo.
Romero.
Romero Pollón.
Romero Pollón es el apellido, sí. Bueno, pues José Mari, que has pensado en el Betis-Sevilla, has dicho este, claro, va por ahí, ¿no?
Uno que jugó los dos he pensado, digo, pues José Mari.
Pues mira, has acertado.
Es que se te meten en la cabeza antes.
Es increíble, tío. Y además que el próximo día lo voy a hacer que no tenga nada que ver con la actualidad, para qué tal. Bueno, que solo jugó en el Milán, fuera de España, un grande, pues,
claro.
Y fue medalla de plata en los Juegos de Sydney. Así que, pues nada, ¿qué partido quieres, crack?
Quería alguno del Valencia, la final de Copa del 79.
Sí, lo tengo. Ese partido es contra el Madrid, ¿no?
Contra el Madrid.
Contra el Madrid en el Calderón, ¿a que sí?
Sí, lo tengo.
Lo tengo. Pues nada, hecho. Eso está hecho.
Oh, qué buen partido, ¿eh?
Buen partido.
Sí, 2 goles de Kempes en el Calderón con el Valencia vistiendo con la señera.
Eso es. Sí, señor.
Y un gran partido, porque creo que el Madrid también jugó bien ese partido, pero fue una gran victoria del Valencia.
Sí, pero ganamos nosotros.
Sí. O sea, he conseguido algunos partidos del Valencia que molan. He conseguido un partido así, creo que es de Recopa contra el Bayern en blanco y negro de los años 60,
¡Hala!
Que juega a Torpedo Müller muy jovencito, y el Valencia juega, bueno, pues el Valencia de la época. Pero
o
creo
sea,
que
a día de hoy todavía sigues ampliando. Muchas gracias, Javi, enhorabuena, y gracias a todos por participar.
Un abrazo.
A día de hoy todavía te pueden llegar partidos de décadas.
Sí, siempre se... Tengo 3 o 4 amigos que están todo el día buscando por el mundo partidos así históricos en televisiones, en archivos, y tal. Un chico francés se llama Pierre, que es un crack, y está todo el día y tal, y siguen saliendo cosas de televisiones.
¿Te has fijado a ver cuál es el partido más antiguo que tienes?
El más antiguo completo, yo creo que es una final de Copa del 53, completo.
De Copa Inglesa.
De Copa Inglesa, sí, del 53. Y de Copa Europa el más completo es, pero creo que es uno que juega el Newton Arts con un equipo alemán, también de la temporada 55-56 y por ahí. Luego ya del Madrid tengo un par de ellos de las primeras Copas Europa también, pero un poquito más modernos. O sea, más modernos. De la 59-60 o 60-61.
No existen, si no lo tienes tú, por eso concluyo en esta pregunta. ¿No existen partidos completos de el Mundial de Brasil del 50?
No, eso no existe, no. Tengo, por ejemplo, completo también el famoso 3-7 de Inglaterra, de Hungría-Inglaterra en Wembley, que eso creo que es el 53 también.
Sí, es la preparación del Mundial de Suiza.
Yo creo que el primer Mundial televisado fue el del 54.
Sí, pero sí. Le digo, igual
pero claro, una cosa es que sea televisado y otra es que se guardan imágenes completas de partido.
No, el partido completo, el primer Mundial que yo tengo partidos completos 58, es el 58, tengo varios, bastante, sí. Como 8 o 10. Y luego el 62 también, y luego ya todos los partidos de la fase final enteros desde el 66, eso sí.
Vale. Gracias, crack, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Gema Santos, Leroy Merlin.
Venga, que os voy a llevar todos hasta Leroy Merlin, por supuesto, porque ahora Leroy Merlin es más pro que nunca. Sí, sí, los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro ahora en Leroy Merlin. Porque que sepas que, por ejemplo, te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Un 10% de descuento así de buenas a primeras. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta corriendo en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo, créeme. Leroy Merlin, ahora más pro.
A ver, los que tenéis un poquillo de oído, por favor, tenéis que ayudarme. O sea, hablo de Mansilla y de Evangelio.
Bueno,
Pedrito tiene oído para la cuestión de la sección de aire.
A ver.
Para eso sí. Eri Frade, hola.
¿Qué pasa, Paco? Muy buenas.
Eri nos informa de cosas de Eurovisión que yo no tenía ni idea. ¿Este año Eurovisión se elige cómo?
El representante de Televisión Española se elige a través del Festival de Benidorm, que se recupera después de 19 años de carencia.
¿Ah, sí?
A llamarse, sí, Benidorm Fest. Lo va a organizar Televisión Española junto con el ente público de la Comunidad Valenciana. Y ahí van a hacer dos semifinales y una final, vamos, al más puro estilo Melody Festival, que es el nombre de la selección interna más famosa en el mundo eurovisivo, que es la sueca.
Que era una cosa de cajón.
Sí, como, o sea, Sanremo en Italia,
si
igual.
Si tienes un festival que tuvo mucho éxito en su momento, recupéralo y utilízalo como trampolín para Eurovisión.
Casi 20 años sin existir el Festival de Benidorm.
Claro. Sí, tuvo tres etapas, del 59 al 86, luego otra del 93 al 2003, que no sabían muy bien qué hacer, iban cambiando de nacional, internacional, por categorías y tal. Se sumó en total 39 ediciones y desde el 2003 no se hacía.
¿Sabes tú qué hace? Yo qué sé.
Ahí triunfó por primera vez
sí, Julio Iglesias. Hace un año así, Fernando Salaberry con Herrera, estuvo explicando cómo funcionaba el Festival de Eurovisión al principio del todo. Y es que la misma canción la cantaban varios artistas. Entonces tú hacías los arreglos de la misma canción. Varios, entonces estaba bien, porque es una misma canción puede variar un montón, depende de cómo la arregles, cómo la cantes.
En los principios, Pedro, en el Festival de Benidorm, los mismos artistas cantaban su propuesta en dos estilos diferentes.
Claro, exactamente. Y eso está curioso. No, aquí no, aquí van a ser 14 o 15 artistas cantando.
¿Pero se conocen ya las canciones?
Sí, o sea, son 14 canciones.
Lo que vas a enseñarnos es una muestra de las que se presentan, las que más te gustan a ti, por ejemplo.
Sí, son
14. Hoy que viene Andrea también, que también tiene oído.
Son 14 de 886 propuestas que ha recibido Televisión Española. Uh-huh. Y yo te voy a poner las cuatro que ahora mismo más votos tienen en todos los eurosondeos que hay, más otra que la pongo porque me da a mí la gana.
Yo solo conozco una, creo.
A ver.
Esta primera podría ser la banda sonora del libro de Pepe, Tanxungueiras.
Cántale en gallego.
Cántale en gallego,
tres,
¿en serio?
Sí, son tres cantareiras y pandereteiras de Teo y de Ribeira, de la provincia de La Coruña. Que cantan el tema Terra, que sería el primer tema que representaría a España, bueno, en una lengua cooficial.
No. A mí me gusta, parecen las ketchup en gallego, las ketchupiñas.
Las ketchup. Tendríamos que hacer como en el programa de la tele para... A mí no me disgusta tampoco, ¿eh?
Sí, pero no para Eurovisión.
No, es...
Bueno, muy bien,
para... De hecho, parece una canción de otro país.
Una,
tú la escuchas y la
serie,
melodía de parece...
Dentro de este país hay muchos países.
Yo no me la jugaría, pero está bien, ¿eh?
Es distinta, a mí me mola. Pero bueno, estos han dicho eject, pues eject.
Una muñeira tecno.
Siguiente.
Aquí viene la canción más provocativa, sin duda, de todas las candidatas. Es de Roberta Bandini, la catalana, de 31 años.
¿Roberta o Rigoberta?
Roberta, yo creo.
Rigoberta,
ah, no, Rigoberta Bandini, sí. Bueno, el tema se llama Ay, mama. Mama, mama, mama. Juega con el doble sentido de la palabra mama. Mama de mamá y mama de pecho.
sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croa. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá.
Tiene todo lo que necesita Eurovisión. Tiene...
No está mal, ¿eh?
No, no, se te queda, tiene escándalo.
Y ella tiene... gana mucho en el escenario, ella, ¿eh? También es muy...
Muy, muy provocativa, sí. ¿No? Si quieres llevar algo transgresor...
Mira, esto es el... Mira, sube.
Muy
a mí me encanta.
Yo se la he oído recomendar a Marcote, que tiene un podcast de música muy recomendable en esta casa. La conozco por él.
Es que se ha hecho como muy famosa en los últimos meses, ¿sí?
Sí, bueno, su escenografía va a ser...
Una serie de dibujos animados.
Su escenografía va a ser un pecho gigante sobre el escenario.
Bueno.
Y, bueno, y un pecho fue lo que exhibió el otro día en un concierto en Logroño, mientras cantaba la canción.
Ah, mira, pues hay una canción que se llama La Jipeta, que sale, la canta Ana Anuel, todo eso.
Perdón, claro, es un temazo. Ojalá ir con esa Eurovisión.
Y una letraza dice:
No, ya,
conmigo
claro.
Una rubia que tiene grande la teta quiere que se lo meta. Y digo, ole, vamos ya.
Hombre, pues como casi todas las canciones de reggaetón. Pero tú la escuchas y es un temazo. Si no te paras a analizar la letra, está muy
bueno. Bueno, dejamos los dibujos animados. Tercera candidata.
La tercera candidata es una canción que a mí me gusta mucho y que tiene un problema, que lo mejor es la letra. Y claro, como es en castellano, a lo mejor por ahí perdemos. Pero este temazo de Raiden, el rapero, Calle de la Llorería, es fantástico.
Pues no va a haber sitio, vete y cierra al salir. Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay dónde vivir.
Es un reflejo de la sociedad española, que es rajar del de al lado y tapar todas las miserias de cada uno. Está fenomenal la letra, pero es que es eso, el problema es la letra.
Voy a decir quién soy, a llorar a la calle de la llorería. Yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle.
Va festivaleando, según ¿sí? Va avanzando. Poco.
Perdón, esta parte está guay.
Este tipo es muy bueno.
A mí me quedo con las quechupiñas.
A mí me parece muy bueno.
Y la cuarta más votada en los sondeos Eurofans ahora mismo es esta canción, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos escuchado, igual un poco más con los tansungueiras, que es Blanca Paloma, que canta Secreto de Agua.
Ya se oye el secreto de agua.
Mira, se empieza Silent Witness en Netflix.
Sí, es un poco Mari de Chambao con Diana Navarro, sí. Es una cosa ahí... Alguien le puede sonar de la tele, de una serie que se llama Lucía en la telaraña, que este es el tema principal.
Yo,
esta es la de la llorería.
Yo diría que es muy
a mí
paradilla.
Me falta ritmo.
No la veo entre el top.
Muy paradilla para Eurovisión, top, pero claro, es que Salvador 20. Sobral ganó Eurovisión. Una canción.
Y la última es la que te da a ti la gana, ¿no?
Sí, es la que me da a mí la gana por una cuestión de respeto, por lo que han sido, por lo que son, por lo bien que nos lo han hecho pasar durante toda la vida. Encarna y Toñi, 61 años y 58, aunque no lo parezca.
¿Serio?
Azúcar Moreno lo vuelven a intentar con esta canción que se llama Postureo.
Como diría Tomás, magnífico.
Bueno, suena a España, ¿no?
Dice Marcos López, me estáis matando con esta canción.
Bueno, hay mucha variedad, ¿eh? ¿Dónde elegir?
Ojo a esta, ¿eh?
¿No se os viene Antonio Ruiz bailando a la cabeza?
Sí. A ver, para mí, para juerga esta.
Sí. Bueno, hay alguna más, ¿eh? Que si te gusta la historia, como nos quedan unas cuantas por conocer, o mañana...
¿Cuándo es el festival este?
El festival es el miércoles 26, primera semifinal... Jueves 27 la segunda y el festival el 29 de enero con las 14, o sea, con las 8 mejores.
Y encima esa semana no tiene fútbol, ¿eh? O sea, te prestan las semifinales enteras.
Caen bueno. Sábado.
Sí, sí, claro.
¿Y quién vota, Eri?
Pues mira, esto se vota 50% un jurado profesional, son 5 expertos, 3 españoles y 2 de fuera, y el otro 50% el público, que es un 25% en llamadas y SMS. Y otro 25% por una cosa que se llama jurado demoscópico. Han reproducido en una pequeña sociedad de 350 personas que han firmado una cláusula de confidencialidad la sociedad española. Con sus franjas de edad, con sus comunidades autónomas y tal. No pueden decirlo a nadie, tienen que manejar una aplicación, demostrar que saben manejarla y tienen que votar representando a toda España.
Pues ya lo contaremos. Gracias, Eriki.
Beso.
Al fútbol.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
En 4 minutos arrancan los partidos. Viene a comentar el Sporting Cádiz Luis Ángel Duque. Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y el Girona Rayo Vallecano Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que tenéis buen día en Asturias, estaba diciendo antes Pablo Acebo.
Sí, tengo toda la cabeza roja de estar al sol viendo partidos de fútbol. O sea que hace un día, bueno, ya no porque está anocheciendo, pero día espectacular. Días espectaculares en Asturias.
Ponte gorra, sombrero, gorro vaqueiro.
Sí, nunca fui muy de eso, siempre cabeza al aire, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, sí.
Luis Ángel, el Sporting, que quiere ascender, pero está a pelín lejos, la verdad. Sí. Y el Cádiz, que no quiere descender, pero está muy cerca, la verdad. Tú te has visto en las dos. ¿Por quién te cambiarías? O sea, como aficionado, como entrenador, como lo que quieras. ¿Te gustaría ser más del Sporting y todavía intentar el ascenso o más del Cádiz y todavía intentar la salvación?
Hombre, siempre te llama más la atención intentar el ascenso, ¿no? Lo que pasa es que tiene su intríngulis, tanto uno como otro. Yo recuerdo que fiché en el Ávila estando en tercera y fiché pues a últimos de noviembre del 98, me parece que fue, y estaban, hablo de memoria, Paco, no sé si a 14 puntos del cuarto del playoff o así. Lo que pasa es que hicimos una segunda vuelta espectacular y al final terminamos cuartos y jugamos playoff y ascendimos, además contra el Real Madrid, estaba Casillas de portero por aquel entonces. Y la verdad es que he jugado 3 playoffs y los 3 he ascendido. También es verdad que he descendido con equipos. Entonces, hombre, lo importante es jugarte algo y tener esa emoción y esa ilusión. La verdad es que cuando estás en un equipo que le salvas la categoría, que también me pasó en mi primera etapa en segunda, en el Lega, joder, pues parece que has ganado la Copa de Europa que decíamos, claro, antes, claro. ¿Sabes?
Oye, pero, hay ambientazo, sí, en el Molinón, y me parece que no está mal tampoco en Montilivi. ¿Cómo estamos de público y temperatura en el Sporting Cádiz, Pablo, Marcos?
Pues de temperatura bien, estamos en torno a los 11 graditos, que está bastante bien a estas horas, se van alargando los días. ¿Y de público qué, Marcos?
Bueno, no está mal la cosa, ha vivido mejores tardes el Molinón, pero puede haber unos 12-13 mil espectadores hoy.
Me parecían más por la tele, la verdad. ¿Y en Montilivi cómo estamos para el Girona Rayo, Quique?
Bueno, a ver, yo aquí no soy mucho más preciso que cualquier otro, pero voy a intentar acercarme. 7.103 espectadores. 7.103. Caben 11.000.
Ah, pues también buena entrada, entonces.
No está mal.
No está mal. Y buena temperatura, has dicho, ¿no?
8 graditos, Paco, 8 graditos. Hace fresco, es cierto que aquí estamos en un mecanotubo nosotros, pero hace fresquito, 8 grados y bajando aquí en Montilivi.
2 de segunda reciben a 2 de primera. ¿Veis favorito claramente a los de primera? Empiezo, Marcos, por ti. ¿El Rayo con respecto al Girona le ves favorito?
No, yo creo que de ninguna manera. Veo igualdad. Hay que recordar que hace nada, apenas unos meses, estos dos equipos se jugaban el playoff de ascenso a la máxima categoría. Creo que el Girona está en muy buena línea, tiene la flecha para arriba, y después el Rayo tiene que tener la concentración en Liga porque está para cumplir el objetivo de permanencia y después un objetivo muy ambicioso y muy bonito, que es competir por plazas de Europa. Entonces veo igualdad, veo que cualquier cosa, y no veo que el estatus marque o las individualidades puedan marcar excesivamente las diferencias. Puede pasar cualquier cosa.
Pues más todavía en el Molinón, Luis Ángel, porque es que el Cádiz sale, en teoría, con los que no va a usar en el partido de Liga, que es donde se juega la vida, el próximo martes contra el Español.
Pues así parece. Luego, bueno, tiene algún ilustre, digo ilustre con todo el respeto, en el banquillo, como es el caso de Negredo y el propio Alex, pero yo creo que, lo has comentado tú al principio, yo creo que al Cádiz, hombre, por encima de todo, lo que le interesa es la Liga. Aparte el Sporting, pues en casa, la verdad, yo le he visto varios partidos, es un equipo muy alegre, también joven, que te puede dar la sorpresa, si se puede llamar sorpresa hoy en día algo, pero bueno, yo veo el partido disputado, y hombre, el Cádiz tampoco va a tirar el partido, porque entonces no serían profesionales. Yo creo que podemos ver un partido entretenido, y vamos a ver, porque Paco aquí, macho, cuando sacas pecho con un equipo que dice, este gana seguro, joder, te colocan una chepa en la esquina, vamos, rápido.
Son las 6:30, va a empezar el fútbol. También el partido del United, rival del Atlético de Madrid en la Champions, en el campo de Aston Villa. Dos noticias de última hora. La primera desde Arabia Saudí. Quedan 25 horas para la final entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. Aparece el Real Madrid por el entrenamiento. Informa Miguel Ángel Díaz. Miguelito, sin Asensio, pero con David Álava. Álava sí entrena, Asensio no. Y la otra, luego cerraremos con Jordi Jiménez, que ahora está respondiendo Luis García. Ha dicho Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca, sobre lo que dijo Luis García de que no le felicitó en el partido de Liga. Que sí se habían dado la mano antes, pero en el partido de Liga no. Tata. ¿Puedes decir la verdad o medias verdades? Si dice que no le felicité, o miente, o tiene mala intención, o ambas cosas. Yo nunca voy a buscar al entrenador al acabar. Si lo veo, le felicito y es lo que hice después. Pero vamos, que no se llevan muy bien estos dos, queda demostrado. Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Se jugó el Mallorca 2, Español 1, que sería cerraremos. Han empezado ya en el Molinón de Sporting Cádiz, Pablo.
Acaba de arrancar el partido, rueda la pelota en el Molinón, no hay goles. Sporting 1, Cádiz 0. Perdón, Sporting 0, Cádiz 0.
¿Qué ganas tenías tú? Filippi. Girona Rayo arranca, Albert.
También ha arrancado el Girona Rayo Vallecano. Cuidado, la primera aproximación del partido a cargo del Girona. Junca mete la punta de la bota. Ahí sí, todavía dentro del primer minuto, sin ocasiones, consecuentemente sin goles. Girona 0, Rayo Vallecano 0.
Por si fuera poco, el gran derbi a las 9:30 entre el Betis y el Sevilla. En Inglaterra ha empezado el United.
Sí, con De Gea en la portería del Manchester United, ya está atacando el equipo de Ragnik, el rival del Atlético de Madrid en la Champions. Minuto 2 de la primera parte, Aston Villa 0, Manchester United 0.
Baloncesto, Obradoiro, Bilbao, Álvaro.
Toma ventaja a los visitantes, Paco, 12 arriba, 30, Obradoiro, 42, Bilbao, quedan 5 para el descanso.
Y en la primera ref, Andrea, hoy solo hay un partido.
Sí, solo hay un partido que va a empezar a las 7, se va a jugar en Majadahonda, es el Rayo Majadahonda Club Deportivo Badajoz, es aplazado de liga.
Nuestro saludo cariñoso para la gente del Badajoz, no solo para los aficionados, estoy hablando de los que no cobran, los jugadores, el cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Es que están sin dinero hasta para los desplazamientos. Y hoy agradecían los pobres que ha habido un seguidor del Badajoz que les ha dado fruta para el camino. Pues no tienen ni para la comida los desplazamientos.
¿Cómo están los equipos extremeños? Porque Extremadura también está... Fatal.
Sí, en huelga hace nada.
En fin, arrancó el partido en Gijón y en Girona. Así que, Gijón, Pablo...
Acaba de arrancar el partido, primeros minutos, estamos en el casi 2 de esta primera parte con el Cádiz teniendo la pelota con un 4-4-2, yo creo que es lo primero de Sergio González, mister, me da la sensación de que el ex técnico del Español sale con eso, con una formación que conoce bastante, 4-4-2 con Sobrino y con Andone arriba.
Sí, además yo creo que son dos puntas natas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ahí ha habido una entrada un poco...
Sí, sobre Yuka, se queja el futbolista, se vio cuidado la pelota al espacio para Florin Andone, que se planta delante de Mariño, chuta Andone, ahí fuera de juego, posición antirreglamentaria de Andone, la había sacado Mariño, pero la primera aproximación es del Cádiz, decía eso, que es un 4-2-3-1, mister, 4-4-2 arriba, con esos dos delanteros, esas dos puntas de lanza con Sobrino y Andone.
Exactamente, lo que pasa es que luego ya sabes que una vez que el balón se mueve, pues evidentemente... Los sistemas se modifican, porque si no, no podría ser, ¿no? Pero sí, en principio esa es la intención.
La falta ahora sobre Yuka, que caía al balcón derecho del campo del Cádiz. Se quejan dos futbolistas del Sporting, le piden la amarilla al colegiado madrileño, Marco.
Y se queda sobre el terreno de juego Yuka, parece un empujón, no parece nada grave ni mucho menos, pero se queda.
Haber hecho una falta normal, pero es que Arroyán suele hacer unas faltas muy bestias.
Arroyán.
No, sí, no es que sean... de mucho daño, no, pero es que son tan escandalosas.
A ver si hay brazo en la cabeza.
No, le meto un empujón ahí, ¿no?
Oye, pues fíjate, es Yuka el que le recibe con un codazo que no le da. No. Y entonces el otro responde con el brazo arriba a la nuca.
Viene el Sporting con la falta, son dos brazos arriba de Pedro Díaz. El 8 del Sporting, el medio centro, uno de los futbolistas capitales para David Gallego. Cumplimos el 3:30 de esta primera parte. Octavos de final, Copa del Rey, en juego los cuartos. Sporting Cádiz, es un partidazo en el tiempo de juego de la COPE. ¿Qué hace Marcos el árbitro?
Pues está pidiendo calma, pero va a sacar ya la falta Pedro Díaz.
Viene Pedro con la pelota tocada, segundo palo, buscando a Yuka, que la va a recepcionar en el lado izquierdo del ataque del Sporting. Viene Yuka guardando la pelota, jugando para el Puma. Ahí la tiene el panameño peleando con dos del Cádiz. Viene el Puma, aguanta el Puma, se tira el Puma, dice el árbitro que no hay nada. Jueguen, sigan la pelota para el Cádiz. Saliendo el equipo andaluz por la derecha, ahí la tienen los de amarillo. Va entero de amarillo el equipo de Sergio González. Pelota atrás, la emboscada del Sporting es buena del equipo de David Gallego.
¿De qué color jugó el Villarreal allí?
También de amarillo, por lo tanto se le da bien, Paco, de momento, los de amarillo al
Sporting. Parece que sigue el partido entonces al Sporting. ¡Uy, en Montilivi!
¡Uy! La oportunidad que ha tenido ahora, acción a balón parado, el córner servido a la derecha del marco que defiende Juan Carlos, la ha puesto Bebé, llevaba tres centros desde la parte izquierda, Barullo en la frontal de la pequeña, en el interior de la pequeña, despeja el Girona. Bueno, aquí Parco, el partido arrancado con ritmo, fuera de juego de Nahuel Bustos, vaya balón picadita dentro del área que ha puesto Borjita García, pero el dominio es del Rayo Vallecano, que vuelve a atacar por el carril zurdo, despeja ese balón, ese centro ahora, Santi. Bueno, para el Girona, intenta adueñarse del control del balón, consecuentemente del control del partido, el Rayo, 5 de partido, Iglesias.
Y en efecto, Evia, está Comesaña de media punta, Óscar está de medio centro, falta a favor del Girona. Ay, en la defensa.
El portero, el de Aston Villa.
Es el portero de la selección argentina, Emi Martínez, que es un buen portero, se le ha escapado el balón en el remate de Bruno Fernández, iba a puerta, pero parecía sencillo. Se queja Emi Martínez de que estaba delante Cavani, que intenta rematar y que según él estaba en fuera de juego. No,
no
hemos visto ninguna repetición.
Sí, no hay fuera de juego.
Parecía habilitado, ¿verdad? Aston Villa 0, United 1, así que el gol vale. Ya están jugando, de hecho, minuto 6 de la primera parte.
Pero que el balón le iba a la tripa, ¿eh?
Y se le ha metido, para bloquear y se le ha
se le ha metido entre las piernas, ¿eh? Qué cantazo ha pegado. Es verdad que Cavani ha estorbado, pero no estaba justo delante, vamos. En fin, volvemos a Gijón.
5:30 de partido en Gijón, 0-0 en el marcador, Sporting Cádiz, pelota a la divisoria para el Sporting, Cristian Rivera, que hoy es novedad, Marcos, en la alineación de David Gallego.
Sí, habitualmente suele apostar Gallego por Pedro y Grajera, pero hoy ha apostado por Cristian Rivera, uno de los fichajes del verano, que no está contando, sin embargo, todo lo que le hubiese gustado para Gallego. En el otro banquillo, Sergio González no se ha sentado ni un solo momento, debutando hoy, corrigiendo constantemente a sus futbolistas, excepto a balón parado.
Pues otro día me dijeron a mí qué equipo quería Cristian Rivera.
¿A Cristian Rivera? Pues ha jugado muy poco, Paco.
Sí, pero era un segunda que lo quería. No me acuerdo ahora. Bueno, da igual.
Ser. Lleva dando tumbos bastantes años, Cristian Rivera, que salió de mareo. Después estuvo pues en Las Palmas, estuvo en el Huesca, estuvo en el Barça B. Y ahora ha vuelto aquí a Gijón. El titular, como decía Marcos, suele ser Grajera. Cuidado a esta de Kravets. El centro a las manos de David Gil. Suele ser Grajera, pero ahora está jugando Cristian Rivera, que hizo un buen partido contra el Villarreal. Y hoy es titular, por cierto, en chándal, ¿eh? Sergio González, como los
sí,
clásicos.
Sí, sí. No sé si es el orden del Cádiz, pero tanto él como su segundo.
No, hombre, no.
No creo, ¿no? Aquí cada uno.
No hay órdenes de vestimenta, Paco.
Cádiz es muy libre, ahí no se ordenan ni las ruedas de prensa, como para decirle cómo tiene que ir. Te acuerdas que iba con cazadora de piloto Álvaro Cervera. Bueno, Montilivi, ¿qué te parece el arranque del partido, Marcos?
Bueno, está dominando el Rayo. Se juega en la mitad de campo del Girona, está intentando presionar arriba al Rayo, teniendo más la pelota y un poco sorprendente la posición de Comesaña de media punta. Claro, veremos cómo se mueve entre líneas, porque tiene un físico para ver más el fútbol de cara que entre líneas, pero está dominando el Rayo e imponiendo un poco de superioridad.
Yo creo que lo ponen ahí porque sabe llegar, sabe dar a lo mejor un pase final y...
Sí, pero... Pape Sis está de doble pivote con Óscar Valentín y está un poco volcado en la parte izquierda, que también es, yo creo que es intencionado porque a Bebé le va a costar defender, y de momento está intentando marcar ritmo de primera el Rayo.
Ahora estamos con Albert, pero antes es falta... Ah, no, es saque de banda de Gijón, así que nos quedamos en Girona, Albert.
Va la entrega de Bernardo, el central del Girona, la anticipación de Catena, balón en banda izquierda, por aquí está volcando el juego el Rayo Vallecano, le tira el reto Bebé a Santi, bueno, Bebé aguanta, pone el balón dentro, Sergi Guardiola no llega a rematar, tiene que sacar Bernardo, cuidado con espacios ahora, intenta montar la contra, muy lento, Ibraqueve, organizando un ataque más pausado, todavía en campo propio, balón de Junca para Ibraqueve, jugando el centrocampista del Girona, tocando atrás sin prisas, tiene que pausar un poquito el ritmo el Girona, porque el ritmo lo está imponiendo.
poniendo el Rayo.
El que está pausado es el banquillo del Rayo, ¿eh? Pelado desde frío ahí con unas mantas tapadas.
¡Uy! ¡Qué cambio de orientación de Borja García! Control con el pecho de Arnau Martínez, lateral del área. Quiere ingresar en la misma, intenta tirar la bicicleta. Aguanta Arnau dentro del área, intenta caracolear el balón en el lateral de la pequeña. Lo saca Catena. Corner. Vamos a ver, saque de esquina.
Como que pelados de frío. No habías dicho que estabais bien de temperatura.
Bueno, pero tienen frío, ¿qué quieres que te diga? Luego se lo pregunto, pero están con mantas. Mira, 1, 2, 3, 8 mantas en el banquillo del
no te metas con los suplentes del Rayo, ¿eh?
Vale.
Vamos con el saque de esquina a la izquierda de la portería, que defiende Luca. Tiempo de juego, Cadena Cope.
Los del Girona no llevan ninguna manta.
¿Qué va a servir Borja García, Iglesias? No quiero fricciones en el equipo. Allá va Borja García. 5-6 del Girona dentro del área, balón que vuela. Cuidado que quedaba muerto la pelota, no acierta a rematar. Bernardo desde la media luna despeja el conjunto vallecano, pero el rechace es para Artero, uno de los jóvenes del filial que ha metido en el 11 Michel.
No, hombre, es que hay hombres y hombres, claro. Unos llevan mantas y otros no, pues hay hombres y hombres.
Sí,
han dicho 8 mantas en el banquillo del Rayo. Entonces, sonado a que eran muy malos.
Anticipación.
Con lo fino que eres tú para otras cosas.
Una manta aquí arriba, ¿eh? Sí que iría bien.
Sí que hace frío.
Yo creo que en el vocabulario actual, cuando eres muy malo te dicen que eres un paquete, pero hace 20 años era que eras un manta.
Uy, perdona Marcos, se ve dentro del área, por la parte izquierda, arma la pierna para el golpeo, nadie le acompañaba y consigue sacar en defensa el Girona. Bueno,
un manta es un gandul, ¿no?
No, uno no, que es malo.
Es un paquete.
Viendo el tiro de bebé, me he acordado de unas declaraciones hoy en France Football de Benzema, que dice, yo cuando puedo tirar, pero que me van a taponar el tiro, pues lo que hago es buscar un compañero. Bebé no. Bebé tira por si pasa algo. Y pega una pierna y sale para algún lado.
Ojo, Paco, que van 10 minutos y ya había tirado 3 centros sin tirar a puerta. Yo creo que ya era mucho para él, ¿eh?
También os digo que nadie le acompañaba, ¿eh?
Ya, hombre.
Ni se ha frenado, no, él ha ido a buscar la portería, efectivamente.
Volvemos al Molinón. 0-0 los dos partidos. Dale, Pablo.
10 de partido aquí en Gijón. Mister Luis Ángel Duque, ¿para quién está el partido? ¿Quién te está gustando más en este arranque?
Pues la verdad es que el Sporting. Me parece que sube muy bien el balón, intenta jugarle siempre. Se ve perfectamente ese 1-4-4-2 del Cádiz, pero el Sporting le estoy viendo con mucho empaque, fíjate. Me está gustando el Sporting, la verdad. ¿Eh?
El Sporting es atrevido, mister, lo decías antes. El Sporting, sobre todo en casa, es un equipo que este año ha cambiado mucho, porque David Gallego el año pasado recibió muchas críticas por ser bastante defensivo y no le fue mal, porque estuvo a punto de meterse en el playoff. Y este año es otra cosa, este Sporting 2.0 es más ofensivo, pero no le está yendo tan bien. Son 6 puntos de los últimos 36, ya. No le está yendo bien al Sporting, pero es verdad que es un equipo atrevido.
Bueno, hay que decir la obviedad de la segunda división, que si en las 10 últimas jornadas ganas 8, consigues tu objetivo de sobra. Y a lo mejor juegas el playoff de sexto y te va mejor que de tercero.
Sí, pero la sensación es, Paco, sí. Eso es que no está el Sporting al nivel del principio. El principio era una maravilla de equipo y ahora antes, ha caído muchísimo. Espérate que viene Nacho Méndez, que se quiere meter en el área. ¡Viene Nacho Méndez! ¡Qué bien Arzamendi, cómo sacó la pelota para el Cádiz! Pero la emboscada es buena del Sporting, que está metido en el partido. El Molinón apretando. Ahora dice el árbitro madrileño Ortiz Arias que eso es falta. Te han pillado, Berrocal. Falta a favor del Cádiz, pelota para los amarillos.
Tenemos descanso en baloncesto en Obradoiro Bilbao. Álvaro.
Ha recortado distancias el equipo local, que perdía de 12 al final solo por 6 al descanso. Muchos puntos en esta primera parte, 47 Obradoiro, 53 Bilbao.
Ah, mira qué bien, parece idea. Volvemos al córner de Montilivi.
A la izquierda de Luca, después de una contra fantástica, con disparo final de Borja García, que va a servir el saque de esquina. El segundo para el Girona, pierna derecha, balón que vuela. Tampoco encuentra destinatario. Bueno, lo mejor que ha hecho el Girona es quitarse esa presión inicial que estaba ejerciendo el Rayo Vallecano, y ahora sí se encuentra más cómodo. E Iglesias se ha equilibrado un poquito el partido.
Sí, al fin ha tirado de la manta el equipo de Michel.
Empezado con la manta de Quique Iglesias. Camino del Ecuador de esta ahora primera parte, 12 y medio de partido, 0-0, Girona 0, Rayo Vallecano 0.
Ibas a decir algo antes, Marcos, perdona. No, el arranque del Sporting me parece que estábamos hablando.
No, porque ese partido es de Luis Ángel. Simplemente del objetivo de luchar por ascenso o por permanencia. Es mucho más sencillo siempre el objetivo permanencia. Probablemente con ganar un partido al mes te vale. El objetivo de ascenso siempre te obliga a una regularidad increíble. Por lo tanto, el Cádiz creo que lo tiene no más sencillo, porque la categoría es más exigente, más difícil, pero tiene el objetivo más concreto y le va a llevar a menos puntos que un ascenso que te obliga a una regularidad increíble. Y mismamente hoy estamos en el partido del Girona, y los ascensos que perdió el Girona haciendo muchísimos puntos y lo que le costó subir a primera, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad.
Hace muchos años, muchos años, Marco también se acordará, y tú también, Paco, y Pedro seguro. Un equipo de playoff en segunda B, casi todos los años era el Baraca, el Baracaldo.
Sí.
Y luego no ascendía, macho. O sea, era una cosa que era en la liga regular, era el mejor con diferencia, pero luego en lo que era el playoff de ascenso se quedaba clavado.
Al Melilla le pasaba mucho eso, ¿no?
Sí, pero mucho pasa al Baracaldo. Baracaldo, yo creo que jugaba Pedro, como 10 fases de ascenso o más y no subía.
Además, había temporada de salirse, de decir, joder, este no tiene rival. Pues luego jugaba los playoffs y no acaba de ascender.
De aquellas...
Por cierto, Luis Ángel, el año que subes contra el Real Madrid de Casillas,
sí.
ahí estaba el Navia metido, ¿no?
Exactamente. Pues mira, estaba...
En el Pardo.
La liguilla era...
Es que recuerdo, creo que en algún partido de ese playoff lo vi, a Casillas lo vi jugar ahí.
Claro, pues es que los cuatro equipos era el Madrid C, el Navia, el Celta B y el Ávila. Y nosotros precisamente ascendemos cuando le ganamos al Navia en el Adolfo Suárez 3-1, y el último partido fuimos a Navia, que ya no nos jugábamos nada porque ya habíamos ascendido y perdimos 2-1.
Y encima viste el Navia, que es muy bonito.
Ojalá, eso. Perfecto.
Pero además, perdona un segundo, el Navia, si te acuerdas, Marco, tenía muchos jugadores o varios jugadores que habían jugado en el Sporting en primera.
Sí, claro.
¿Primera?
Sí, en primera, y luego, pues no sé si la palabra es correcta, en decadencia, acabaron jugando en el Navia, como lo mismo pasaba con la Ullera vasco-leonesa con el Oviedo.
Nos pide paso Jordi Jiménez para cerrar ya las conexiones con el Mallorca 2, Español 1. ¿Qué ha pasado en Girona?
Que acaba de sacar Lucas Zidane, evitando el primero del partido.
Un milagro.
Por dos veces, primero al disparo de Junca y tras el rechace cuando buscaba a Nahuel. Cuidado, que el balón todavía está vivo, centro desde la derecha del Girona. Saca Mario Suárez, se hace con el balón el Rayo. La más clara del partido, tras un gol anulado al Rayo. Bueno, es anulado.
Por una falta de Óscar, sí.
Efectivamente, una carga por detrás de Óscar Valentín sobre Juan, que se está animando y mucho el partido.
El gol anulado es pitado, sí, antes de que entre el balón, ¿no?
Sí, más que una carga es que le zancadillea cuando se cruza con el defensa, y entonces se cae el defensa, pita y luego ya marca un jugador del Rayo.
Bueno, primeras ocasiones de gol en el 0-0 de Girona y Rayo, y 0-0 en el Sporting Cádiz. Digo, Mallorca 2, Español 1, se han calentado en la sala de prensa, Jordi.
Bueno, ha sido al final. Vicente Moreno ha estado muy tranquilo todo el rato, hablando de que, bueno, que le duele mucho perder, que tal y que cual, que han cometido errores, pero luego al final le han preguntado por lo que dijo Luis García, de que no le había felicitado en el partido de Liga, y le ha dicho que si dice eso, dice medias verdades, o bien miente, o bien tiene mala intención, o ambas cosas, ha dicho, porque dice que después del partido sí que le felicitó, pero sobre el césped no, que es a lo que se refería el propio Luis García. Y claro, Vicente Moreno ha dicho, nunca voy después de los partidos a buscar al otro técnico, si me lo encuentro luego le felicito, pero no lo hago. Y le han preguntado a Luis García por esto y ha dicho, no comen, ya es lo que hay y ya está. Ha dicho el técnico del Mallorca que sus jugadores están haciendo un gran esfuerzo, le ha dado mucho valor a lo que está haciendo su equipo. Dice que la mayoría de equipos de primera división creen que el Mallorca va a estar en descenso y que para él sus jugadores están por encima de lo que se espera de ellos y que va a dar la cara por ellos siempre.
Muy bien, gracias Jordi.
Hasta ahora, un abrazo.
Luis García, que fue alumno tuyo, Luis Ángel.
Sí, en el curso de entrenadores, no en el Nacional. Quiero recordar que fue, no sé si en el juvenil, que entonces no había lo de nivel 1, en el juvenil o en el regional. Sí, él jugaba en el Atlético Madrid B, quiero recordar.
Estamos
luego
bien.
Se fue para... Estuvo entrenando al Villarreal B, al Villajoyosa y por ahí.
Estamos rodeados de profesores, porque a Pedro Díaz le podemos llamar alumno de Marcos López también, no te lo pierdas. ¿Qué pasa, Montilivi?
Falta peligrosa, primera amarilla del partido por falta sobre Isi. ¿Para quién, Iglesias?
Para Juanpe, un manotazo en la frontal del área.
Enganchadita la falta sobre la media luna, escorada un poquito a la derecha del ataque del Rayo Vallecano. Se ha quedado el balón, Isi. Está Patecís también, pero Isi. Isi pone la pelota sobre el verde.
Es un caramelo para Isi, ¿eh?
La barrera dentro del área, a la altura del punto de penalti, organizando los suyos. Juan Carlos, estamos en el 18, camino del 19. Octavos de final, Copa del Rey. Montilivi, Girona 0, Rayo Vallecano 0. La acción a balón parado, toma distancia, poquita. Isi Palazón, el 7 de Rayo. Ahí están los cuchillos. Paco González da el visto bueno. Cordero Vega va a lanzar, va a golpear Isi. La barrera del Girona, detrás está Juan Carlos, puede caer el primero del partido, que nadie se mueva, y si con la zurda a la madera.
¡Hoy va!
¡A la madera! La zurdita de Isi, el balón que supera la barrera y solo la madera de la portería de Juan Carlos evita el primero del partido en Montilivi.
Y ocasión también en Gijón, Pablo.
¡Qué parada de David Gil! ¡Qué parada del portero del Cádiz! El chutazo de Pedro Díaz, del alumno aventajado de Marcos López. Y qué mano abajo de David Gil para evitar el primero. Ojo que vuelve el Sporting, corner por la derecha, la pone Villalba. La saca el Cádiz, vuelve a atacar el Sporting. Mister, el Sporting superior al Cádiz.
Sí, además la jugada era muy buena.
¡Espérate, está Kravets! Otra de David Gil a corner. Una más del Sporting, hablaba Luis Ángel Duque en la COPE.
La jugada era muy buena y luego ese pase hacia atrás, la ha pegado un poco con el empeine interior, no muy fuerte, pero ha sido una gran parada del portero, ha metido una mano muy buena, sí.
Tiene un disparo además Pedro Díaz desde la frontal, seco, fuerte, duro, tiene otro córner el Sporting ahora a la izquierda, según cargan los de David Gallego, la va a poner Fran Villalba, 19 y medio de partido en el Molinón, la pone primer palo, la saca el Cádiz, pero la posesión sigue siendo del Sporting, la salva Nacho Méndez, pelota atrás para Guille Rosas en el cambio de frente, la toca por arriba de cabeza Iván Alejo, le cae a Villalba, lateral del área por la izquierda, la pone Villalba, la lía el Cádiz, la saca otra vez el equipo amarillo, Raúl Parra, pero la pelota vuelve a ser del Sporting. La tiene Pedro, segundo palo, la pone Pedro, el Puma, a la izquierda de la portería de David Gil. El Sporting que vuelve a llegar, el Sporting que las está teniendo. Tres consecutivas, 20 de partido, 0-0, Marcos. ¿Qué hacen los entrenadores abajo?
Indicaciones de David Gallego, pensativo Sergio González y disfrutando el Molinón. Esta copa está sirviendo para olvidar la mala temporada que está haciendo el equipo rojiblanco en la Liga. Le está dando las mayores alegrías a el Molinón y está volviendo a disfrutar en este partido copero.
Es que no sé qué pensáis desde ahí, pero da esa sensación que el Sporting tiene más ilusión por el partido que el Cádiz.
Hombre, los jugadores del Cádiz, la ilusión que tienen es demostrarle a su entrenador que pueden ser titulares.
Claro.
Pero los que están aupados por 15.000 personas están en casa y pueden hacer la machada y no sé qué.
La motivación, pues hombre, claro, no tiene nada que ver. Yo creo que la motivación más grande la tiene el Sporting. Lo que pasa es que lo que dice Paco es verdad. Es que si un jugador no juega habitualmente en Liga y le sacas en Copa, además le sacas contra el Sporting, joder, que es un, también tienen un campazo y tal. Si no se motivan, macho, pues, sí, pues sí. Entonces no se merece jugar en el equipo inicial, ¿no?
Y lo ha dejado a medias. Pedro Díaz, centrocampista del Sporting, tuvo de profesor a Marcos López. ¿Qué le daba? ¿Clases de baile?
No, le daba...
¿Inglés?
Eso es, bueno, le entrené a fútbol desde los 3 años hasta los 10, 11 en la Fresneda. Y bueno, empezamos, yo era ya la época que había dejado de entrenar y me divertía enseñando fútbol a niños y empezamos entrenando una pista de squash. Y cada niño su balón, técnica individual, escuela holandesa, que eso le sonará a Luis Ángel, derecha, izquierda, bicicletas, golpeos...
Yo he seguido mucho
la, pared,
la escuela holandesa y además toques, también la prometía en los alevines nuestros del Lega.
Eso es, y este tenía 3 años, entonces bueno, era chupetín. Técnicamente muy bueno.
¿Cómo le llaman en Asturias a esa categoría? En Madrid se le llama chupetín. A los aquí, de 3-4 años.
Aquí eran mini benjamines y creo y ahora es prebenjamines. De aquella cuando yo entrenaba eran mini benjamines y Pedro era un niño que todo el día estaba aplaudido, sí, el día, y técnicamente era muy bueno y bueno, fue muy divertido,
dice,
a su generación.
Lo que dice Paco son chupetines, yogurines, sí. Prebenjamines, benjamines, prealevines, joder. Entonces solamente había alevín e infantil, ni existía el benjamín y prebenjamín. Digo, cuando entrenaba yo a los alevines del Lega. O sea que...
Pues yo de aquella era entrenador de mayores y era yo muy joven y me cansé y dije, bueno, pues a entrenar niños, los más pequeños posibles y a enseñarles técnica individual, fútbol gatos, y demás. ¿No? Luego ya pasé a contar estas
niños,
cosas en la radio.
Entrenar gatos. 0-0 Gijón, ocasiones para el Sporting, 0-0 en Girona, ocasiones... ¿Ahora para quién?
Bueno, ahora para el Rayo Vallecano, después de esa falta que hemos contado de Isi, puede pasar absolutamente de todo. Es curioso, Paco, Marcos, que la mejora del Rayo Vallecano después de que se haya quitado esa presión inicial en el Girona, Marcos, coincide con que ha centrado más su posición Isi y está pidiendo y teniendo más el balón. Ha tenido un golpeo lejano, Bebé, cuidado, esa falta de Isi, la señala el árbitro sobre Artero, falta unos cuantos metros por delante del balcón del área, falta para el Girona.
La gente protesta, le pide el mismo trato a Isi que con Juanpe hace un rato. Pero no es amarilla para Isi.
Hablando de amarillas, ¿amarilla para Kravets por los tacos que le ha metido a Alejo o no?
Marcos.
No.
Vale, vale.
Ha dado sensación.
Este lo tuvimos en Leganés, a Kravets.
La ha dado, pero bien, bien. Seguimos en la falta de Montilivi.
Todavía no se va a servir, el balón se lo ha quedado el argentino.
Ah, pues espera. Llegada peligrosa del Cádiz.
A llegada de Álvaro Jiménez por la izquierda, blocó abajo Mariño, buen centro del futbolista del Cádiz. La primera que llega al Cádiz con cierto peligro, salvo esa de Andone, que sí paró Mariño, pero que estaban fuera de juego. La primera que llega al Cádiz, buen centro de Álvaro Jiménez, paró Mariño.
Vamos a la falta.
Todavía no está situando Cordero Vega, la barrera a la distancia reglamentaria, ordenando a los suyos, Lucas Zidane. Vaya intervención providencial de Lucas Zidane para sacar el primero en una doble acción del Girona. Bueno, va a ser Nahuel, toma distancia, ahora da el visto bueno el colegiado, muy centradita y muy lejana esa falta, la tuvo Isi, cuidado al golpeo Nahuel, por debajo, Lucas.
¡Uy, wow!
Hubo un rebote.
Iba mordida, Lucas se tira bien, acierta la trayectoria, pero tiene que meter una manopla salvadora, balón a córner.
Hay un rebote en la barrera, yo creo que despista a Zidane, pero vamos, se cruza la portería a toda velocidad para pararla.
¡Joder! ¡Qué partido en Montilivi! Nos quedamos en el córner, si no dices lo contrario, Paco.
Dale, dale.
A la izquierda de Luca, Borjita García, Roque Montilivi, 1, 2, 3, 4, 5 del Girona, dentro del área esperando remate, suben los centrales, Santi Bueno, Juanpe, Bernardo, balón que vuela, el remate de Bernardo, gol, 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 gol.
Va a haber lío, ¿eh?
Gol del Girona.
De córner.
Gol de Bernardo, el saque de esquina, a la izquierda de Luca, de Borja García, hay barullo, cuidado, sí, sí. Al golpeo, al remate de Bernardo y a la trayectoria del balón, acaba dentro de la portería, de momento Girona 1, Rayo Vallecano 0.
Porque tú te esfuerzas en sacar adelante tu negocio, porque te mereces lo mejor. El Santander ha creado el buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation, tu ayuda en tres clics. Infórmate, bancosantander.es o en tu oficina. Por ti, los primeros. Santander.
Y amarilla para Mario Suárez, sí, que era el jugador del Rayo que encabezaba las protestas, porque todos han ido a protestarle al árbitro. ¿Qué le protestan? Pues que caen dos jugadores del Rayo ahí.
En el primer intento de remate, es Juanpe que parece que arrolla a dos, tres jugadores del Rayo, es decir, pero bueno, hay gol porque ya se ha reanudado el partido, ¿eh? Se quejaban de falta.
Mira, empuja a Patecís, pero no es un empujón que digas, Dios mío. Lo que pasa es que por detrás está cayendo otro del Rayo, sí, y entonces ya se cae también Patecís.
Voy a verlo detenidamente porque en principio no he visto ninguna cosa para anularlo. Pero...
Que hay manos agarradas, sí. Hay uno que está haciendo un blocaje que está agarrando también a uno del Rayo. Quiere decir que todo eso es pitable, pero no en el fútbol de ahora, que no se pita de eso.
Van bailando juntitos.
Eso, en la de Papesis pierde el equilibrio, se va para atrás Papesis, pero también el del Girona se cae porque lo tiene agarrado, se están agarrando mutuamente, sí, entonces es, o sea, una caída encadenada.
Yo no veo nada para anularlo, pero es verdad que hay otro detrás de Papesis que creo que es Santi Comesaña, creo, a lo mejor es Catena, es que no sé si ponía 5 o el 6, y ese no sé ni por qué ha caído. Pero bueno,
lo cierto es que caen tres o cuatro tíos a la vez y te dejan aclarado a Bernardo que remata,
solo. Exacto. Y con lo alto que Bernardo ya se podía haber dado cuenta al Rayo de que alguien tenía que estar con él. Pero bueno, 1-0 está cayendo en primera. ¿Y qué está pasando en Gijón?
que sigue dominando el Sporting, que sigue teniendo la pelota el equipo de David Gallego. Son 27 de la primera parte, 0-0, octavos de final, buscando los cuartos en Gijón. Luis Ángel Duque, casi media hora. ¿Qué te parece la puesta en escena de este Cádiz de Sergio González?
Bueno, de momento está siendo, o intenta ser, un equipo ordenado con ese 1-4-4-2 y, bueno, intentando llegar con cierto peligro. Pero la verdad es que yo creo, desde mi punto de vista, que está siendo superior el Sporting. Está además entrando muy bien por banda. Rodríguez va hacia adentro, con lo cual permite a Kravets que entre por ahí, que también tiene buena pierna. La verdad es que el partido está más del Sporting que del Cádiz, pero ya sabes que en fútbol basta que abras la boca para que te pongan 7 puntos de sutura.
Mira esta que viene el Cádiz. Tiene que salir Mariño, la toca con la cabeza. El balón que sale fuera, se pierde por línea de banda. Pelota para el Cádiz. Lo había intentado otra vez el Puma Rodríguez. Se había encontrado con las manos
antes
de David Gil.
La ronda de las 7 de la tarde. Hemos estado viendo repetido el gol de Girona. Es que Catena o Comesaña, el que cae por detrás de Cis, no sé por qué se cae. Como mucho le empuja un poco Bayú, sí, me parece.
Todo empieza por un jugador del Rayo se cae más o menos cerca del punto penalti. Luego ya vienen otros dos, entre ellos Pate Cis, y yo creo que es otro defensa del Girona que está en ataque. Tropiezan con ese, se caen los dos, y luego ya la pelota llega a Bernardo, que está por detrás y marca. Sí, o sea, yo no veo nada raro para anular.
La primera caída, que era la que tenía de dudas, es que nada, o sea, es... Le empuja a un compañero un poquillo, no para tirar a un tío, pero bueno. Que son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Recordamos marcadores, Copa del Rey, octavos de final. Ya está en cuartos el Mallorca. Mallorca 2, Español 1. En Gijón, Pablo.
29 de partido, primera parte en el Molinón. Sporting 0, Cádiz 0.
En Montilivi, Albert.
Cuidado en Montilivi, minuto 29. Piden penalti por manos de Mario Suárez a disparo de Junca. Aquí camino de la media hora, balón para el Rayo Vallecano, que busca área del Girona. Girona 1, gol de Bernardo. Rayo Vallecano 0.
Y a las 9 y media, Betis-Sevilla. En Inglaterra. Ahora, en la Premier, el United, el rival del Atlético Madrid de la Champions.
Que está ganando con gol de Bruno Fernández, con colaboración del portero argentino del Aston Villa, pero sobre todo está consiguiendo que el Villa no le remate ni una sola vez. El otro día en Copa lo hizo muchas veces. Aston Villa 0, United 1, en el 31 de la primera parte.
Antes, el City le ganó 1-0 al Chelsea, así que es más líder. También el líder de Alemania ganó. Colonia 0, Bayern de Múnich 4, con 3 de Lewandowski. La Juve juega a las 9 en los cuartos, Juve Udinese, eso en Italia, y en Francia a las 9, el Paris Saint-Germain todavía sin Messi, y eso que ya no es positivo por COVID, contra el Brest. En balonmano jugamos a las 8 y media contra Suecia en el europeo, y en baloncesto, Obradoiro Bilbao, Álvaro.
8 minutos para que termine el tercer cuarto aquí en Santiago. Obradoiro 53, Bilbao 60.
La verdad que la Copa de África ha terminado el primer partido de hoy.
Ha ganado Nigeria 3-1 a Sudán. El primer gol de Nigeria lo ha marcado Samu Chukwueze, que solo ha jugado la primera parte.
Han revisado la mano de Girona, ¿no?
Sí.
Pero no era nada.
Nada, es Mario Suárez que le da la tripa, no pasa nada.
Parecía como que la embolsaba.
Bueno, han tardado lo mismo que en el gol de Bernardo. Es decir, pocas dudas han tenido.
Sí, es que le ha ido prácticamente la tripa directamente.
¡Uy, Gijón!
¡Uy, ahora Villalba! ¡Qué cañito! ¡Qué detalle de calidad del canterano del Valencia! Ahora vuelve a recuperar el Sporting. Está mandando el equipo de David Gallego en el partido, no en el marcador, porque no hay goles. Hemos pasado ya la media hora de partido en Gijón. 0-0 en el marcador. Marcos Martín, ¿qué hacen los entrenadores abajo?
Pues Sergio González, hablando con su segundo, no lo ve claro el técnico cadista que está debutando hoy en el banquillo del Molinón. Más tranquilo Gallego, excepto con algunas decisiones del árbitro. Ha tenido que pararle en alguna ocasión el delegado del equipo porque se iba hacia la cuarto árbitro.
Mira esta de Villalba, la pelota a la derecha buscando a Guillermo Rosas, al Internacional sub-21. Ahora recupera el Cádiz, la tiene Florin Andone, todavía en campo andaluz. Pelota a la izquierda para Arzamendia, dejándola para Víctor Chus, para el canterano del Real Madrid. Qué bueno el detalle de Bastida, saliendo con elegancia el 30, el chaval, 17 añitos, abriendo en derecha para Iván Alejo. Va a encarar sobre Kravets, viene el Cádiz. Qué bien la sacó ahora Borja López para el Sporting. Recupera Kravets, se la quita de encima el futbolista del Sporting. Buena la presión arriba ahora de Raúl Parra. La perdía el Puma. Vuelve a recuperar el Cádiz, vuelve a tener al equipo amarillo, tratando de robar ahora un poquito más arriba el equipo de Sergio González. Pelota para Aroyán, jugando a la derecha para Raúl Parra. Va a encarar, va a medir al Puma. Lo hace bien en defensa el futbolista panameño. Saque de banda para el Cádiz. Luis Ángel. Más de media hora de partido, la cosa está 0-0, parece, sí, el Sporting superior, pero bueno, el Cádiz tratando de salir a la contra, encontrar espacios, ¿no?
Sí, sí, ahora lleva un par de minutos el Cádiz teniendo la pelota y llegando. Ha habido minutos anteriores de Álvaro, primero un centro...
¡Qué buena chup. Raúl Parra! El centro, el remate de Álvaro Jiménez, la tuvo el Cádiz. Se pierde a la izquierda de la portería de Mariño. Bien, sí, buen centro de Parra, buen remate de Álvaro Jiménez.
Sí, sí, Álvaro es el hombre que de alguna manera está llegando con más peligro, porque os comentaba, los dos, uno fue un centro chut que paró bien Mariño, y luego otro que pegó de fuera hacia adentro, que esos van de rosca, y como boten tiene dificultad el portero. Ah, se ha estirado un poquito el Cádiz.
Lo que molaba Andone, y es que ahora mismo, claro, juega minutos muy sueltos de partidos muy aislados, y no, ya no nos parece ese delantero peleón que vale para un buen segunda o un modesto primero.
Por cierto, Paco, busca delantero el Cádiz, y uno de los que sonaba era Yuca, para reforzar al Cádiz en la época de Álvaro Cervera. Vamos a ver ahora con Sergio González, pero en Gijón se hablaba de esa posibilidad de Yuca traspasado al Cádiz. Es verdad que el Sporting pide pasta, por lo menos 6 millones, eso es lo que ha dicho el director deportivo, por la punta de lanza, por el delantero más goleador de este equipo. Pero vamos a ver lo que pasa, porque quedan todavía días de mercado para,
6
para
Yuca. Oye, ¿y San Emeterio dónde estaba? Porque lo tuvo Sergio en el Real Valladolid.
Ahí está. San Emeterio estaba en el Leganés, ¿no?
Valladolid, yo creo, ¿no?
Que está cedido por el Valladolid.
Sí, sí, también.
Que de ahí pues, le conocía precisamente Sergio González, claro, claro, que ha hablado de él en la
pero
previa.
Ahora estaba en el Valladolid y no lo ponía Pacheco.
Yo creo que sí, que estaba en el Valladolid. Ahora lo confirmamos, que está ahí Marcos con el ordenador.
Sí, ha jugado 16 partidos, pero 14 como suplente. O sea, que era... Claro. Casi no lo utilizaba.
Alejo al suelo, aprovechamos para volver al 1-0. Está ganando un segundo el Girona a un primera, el Rayo Vallecano, Albert.
A punto de entrar en los 10 últimos minutos de esta primera parte. Girona 1, gol de Bernardo, Rayo Vallecano 0. Ha bajado tanto el bloque el Girona que hasta en tres ocasiones, dos de Nahuel y una de Borja García, no ha podido montar recuperando en campo propio la contra. Esta última ha acabado con un disparo casi sobre la parte ancha del terreno de juego del argentino Nahuel Bustos. Balón para el Rayo Vallecano, saliendo de la cueva, Catena trazo a la ahora en la izquierda para Fran García, superando la divisoria, y Braquebe acuerpea a intentar robarle la pelota. Kebe, no, se queda Bebé, el balón para el Rayo Vallecano, que vuelve a volcar el juego por la parte izquierda. Fran García, posición de fuera de juego antirreglamentaria, no, el centro, cabecea Juanpe, el rechace Patecís, intenta devolver el balón al interior del área, intentaba contactar con Isi, cuidado, balón, pelotazo, hombre caído por parte del Girona, Iglesias.
Sí, yo creo que es Arte, pero que se ha dado un golpe con el balón en la cabeza. Y no olvidar, el medio minutito que han estado hablando Cordero Vega con Iraola para pedirle calma en sus protestas.
Sí, las protestas del gol, que insistimos, por más que lo vemos, no vemos nada raro. Y esto es solo un balonazo en la cara. Que no se ha agobiado mucho la gente del Atlético de Madrid con el juego aéreo del Manchester, porque a él también se las hacen. Ya empieza a salvar goles De Gea.
De hecho, al segundo saque de esquina del partido es cuando ha llegado el primer problema para el United en defensa. Le ha vuelto a salvar De Gea. El remate es bastante cercano y la saca muy bien el portero español, que estaba teniendo hasta ahora poco trabajo, pero es verdad que llama la atención que con todos los centímetros que tiene el United, con todos los futbolistas que van muy bien por arriba, no defiende tan bien las jugadas de estrategia. 37 de la primera, está ganando 0-1.
Volvemos al Molinón, Pablo.
Villalba con la pelota buscando a Yuca, está dentro del área, está de espaldas, ahí está el Balcánico, la pone Yuca, que dice el árbitro, córner para el Sporting. Y Yuca, que se duele, Marco.
Sí, se está quejando de un golpe en el tobillo.
¡Córner! Sí, un golpe ahí abajo. Se está doliendo el delantero del Sporting. Vamos
no
a ver.
La sensación de que hubiese nada.
Han enfocado a Arroyan, o sea que debe ser el contacto con Arroyan el que
sí,
le ha producido
es que
el dolor.
Estaban los dos pugnando por la pelota. Arroyan estaba por detrás y supongo que en el lanzamiento de Yuca se habrá chocado con él. Por
cierto, nada, se levanta.
¿Quién le ha pegado el caño a Arroyan? Jo, es que le ha pegado un pisotón después de que Yuca centre, pero sin querer, ¿eh? Pero claro, es un pisotón en el área. O sea, se ha llevado los tacos en el empeine, vamos.
El caño era de Villalba, creo que preguntas, Pablo.
Sí, ha sido un caño precioso. No vale para
mira,
nada.
Viene el córner del Sporting por la derecha, según cargan los rojiblancos, la ponía el Puma, la tocaba Nacho Méndez, el balón dentro del área, pide penalti.
Dice el árbitro que nada.
Pide penalti Nacho Méndez, pero la jugada sigue. Viene el Puma, la pone con la derecha, el balón dentro del área, la quiere bajar Yuca, hay muchos jugadores del Cádiz, la saca el equipo amarillo, pide penalti Nacho Méndez, Pedro.
Una supuesta mano de Arzamendía, a mí no me parece que
no, pero eso es golpe posterior. Después, por lo que está caído el jugador del Sporting.
Ah, vale, vale.
Mario
vale.
Nacho sí, Méndez, perdón.
Está tirado Nacho Méndez en el suelo, se queja de una patada, sigue tirado Nacho Méndez. Mira el Molinón. El Molinón se queja, Marcos, de que revise por lo menos Ortiz Arias esa jugada en el VAR.
Sí, aunque estaba muy cerca, ha dicho que no había nada, que no había visto nada. Se han quedado Nacho Méndez y Yuca, los dos sobre el terreno de juego. Se acerca el árbitro, nada, se aleja y le
está diciendo el árbitro a Nacho Méndez, levántate y anda.
Oye, pero antes sí. El pisotón.
El penalti de Yuca es claro, ¿eh?
Nada, lo de Nacho Méndez no parece nada. O sea.
Paco, en la jugada anterior el pisotón es penalti.
Sí, o sea, la única duda es si. Si el balón está ya en el campo o
sí,
no.
Que, sí, que al chutar podía haber salido.
Claro.
Oye, y me he confundido ya antes con Fede Sanemeterio por Fede Vico, que era el que estaba en el Leganés. Que ha sido...
el centro del Valladolid.
No, pero lo digo para.
Que, pero tú pitarías ese penalti. Pero, cuento cómo era jugada para quien no lo vea. Yuka, Jurjevic, el delantero del Sporting, se gira para poner el balón hacia la portería dentro del área, del Cádiz. Va a taponarle el centro a Aroyan. Él da el pase, o sea, el balón sale para allá.
El paso o el tiro, que yo creo que
sí, bueno, cualquier cosa. Sí. Y apoyan los dos. Yuca en el suelo y Aroyan encima de sí, Yuca. O sea, el pisotón se lo ha llevado, los tacos se lo ha llevado.
Si Aroyan pone el pie solamente para taponar el tiro y en la caída le pisa, pero es que ha ido hacia adelante, buscándolo, digamos. No buscando pisar, sino una actitud no de tapar, sino de. No golpea, pero sí buscando un poco el contacto. Entonces,
está
si le pisas.
Está cojeando, Yuca, ¿eh? Sí.
No, que el pisotón se lo ha llevado.
Sí,
o sea,
se lo ha llevado, sí.
El cero teatro. Ha sido bueno.
Pero a mí me parece que ha sido accidental. Bueno, da igual.
Pero vamos, en cualquier caso también es posible que cuando le golpee, el balón ya esté fuera del campo.
Ese tipo de acciones son errores defensivos. Tú ahí cuando metes pierna, es pierna por delante y para bloquear. Claro. No va nunca al contacto.
¡Andone! El cabezazo de Florin Andone por encima de la portería de Mariño, el Cádiz que quiere robar, que quiere salir, que quiere atacar con espacio. La segunda del Cádiz, Andone arriba, hablaba Marcos López de la
Copa. Ahí, balón parado a favor del Rayo.
Una falta muy lejana desde la izquierda que va a servir, bebé. Partido trabado, frenado por la lesión momentánea de Artero, también de Santi. Bueno, tramo final de la primera parte. Bebé con la derecha, mete el balón dentro y si de primeras, ¡Juan Carlos!
Remate complicado con la izquierda de Isi.
Por bajo, remate a la media vuelta, tal y como le llegaba el balón. Servido por bebé, estuvo bien acertado. Juan Carlos, el portero del Girona. Girona 1, Rayo Vallecano 0, 40 de partido.
O sea, que lo peligroso del Rayo es Isi. Esta ocasión, sí. Más la falta de la cruceta. ¿Los demás están apareciendo arriba o poco, Marcos?
Bueno, yo creo que más bien el Rayo va de más a menos. Ahora mismo no están llegando con peligro al área del Girona. Empezaron el partido muy bien. Isi es el más sueltito. A Guardiola lo estamos viendo poco. A Comesaña ya se está intentando tirar a un lado y hacer ya casi un tríbote. Y poquito más. El Rayo apretando y a remar ahora.
El centro de Bebé también desde la izquierda, ajustadísimo. A la base, sí, del primer palo. Pedía Juan Carlos que lo había cogido dentro, pero entiende el asistente de Cordero Vega que ha salido, con lo cual, mira, una oportunidad a balón parado para el Rayo Vallecano, que va a remolque e intenta equilibrar en el resultado el partido. Bebé a la derecha de Juan Carlos, seis jugadores del conjunto vallecano dentro del área, suben los centrales, Mario Suárez, Patecís también dentro, no le llega Mario Suárez, ha metido la testa, Santi Bueno, jugada invalidada, falta en ataque, balón que recupera el Girona.
De Albert a Pablo, volvemos al Molinón, 0-0.
41 de partido en Gijón, ataca el Cádiz por la derecha, buena cabalgada de Iván Alejo, le metió abajo Kraves, yo creo que lo ha visto el colegiado, y es falta peligrosa para el Cádiz, Kraves, es casi un córner.
Pero sin amarilla, sigue sin sacar amarillas.
Se está jugando la amarilla ya con tres acciones,
Ahora fíjate, está igualado, por ejemplo, en números el partido de Montilivi, este estiró esa puerta 3-0 para el Sporting. Posición 64 para el Sporting. Corners 3-0 para el Sporting.
¡Winawell! El balón al pasillo central. No había fuera de juego. Providencial Bayiu. Cruzándose ante el delantero argentino del Girona para evitar el control y el remate dentro del área. Importantísima acción en defensa de Iván Bayiu para el Rayo Vallecano.
Volvemos al Molinón a la falta.
La falta por la derecha, según cargan los de Sergio González. Los números dicen que el Sporting está siendo mejor. Quizá es cierto. Quizá el Sporting está por delante en el juego, pero no en el marcador, 0-0. Viene Arzamendi, la va a poner cerradita, segundo palo, Mariño, la pelota queda, córner para el Cádiz. Dudó Mariño, ¿eh? Dudó Mariño porque esa pelota venía pasada, duda Mariño y córner.
Es que mide mal.
Sí, se la come.
No es su fuerte, ¿eh? Las salidas
nocturnas
de portería.
Se la come Mariño, la pelota que va a córner. A la izquierda otra vez según carga el Cádiz. La va a poner Álvaro Jiménez, que ha tenido la ocasión más clara del cuadro amarillo. La va a poner Álvaro, 5 del Cádiz al remate. El centro de Álvaro, el balón que queda suelto, ahora sí Mariño. Atrapa al portero del Sporting y quiere salir rápido, dice el Molinón, que saque, pero dice Mariño que no, que a esperar. Y a montar el ataque desde atrás.
Dos minutillos. ¿Cuánto habría que añadirle a la primera parte de Gijón?
Pues un minuto como mínimo, yo creo.
¿Como mínimo?
Sí.
0-0 en el marcador, quedan dos y lo que añadan. ¿Cuánto le añadimos a la primera parte del Girona 1?
En Girona ha habido más lío, en la concesión del gol, que han estado bastante rato parados. Yo añadiría un par de minutos ahí.
Balón parado a favor del Rayo.
Efectivamente, en este caso costado derecho, parte derecha del ataque del conjunto vallecano. Brazos en jarra, Bebé. La falta sobre Balliu. Un hombre en la barrera es artero. Bebé con la derecha, con rosquita. No acierta de primera Junca a sacar el balón que está vivo dentro del área. Se lo queda ahí, sí, tiene que servir atrás. Bebé, ¡fuera! Con ese efecto, con esa rosca que no acabó siendo ni un centro, ni un golpeo. Se no, pierde por el costado opuesto. Lo chuta todo, Bebé.
El que le interesa al Rayo que chute es
Isi. Sí, sí, eso es cierto.
Ese es bueno, un gran jugador, menuda zurda tiene. Isi es de los mejores futbolistas que yo creo que hay este año. A mí me encanta el pelotero este.
La falta de antes de Isi, yo creo que es lo más espectacular del partido, La pone ahí en la escuadra y bueno,
por no decir lo único,
a la escuadra y demás, pero la calidad.
Digo, por no decir lo único, ¿no?
Bueno, hay más cosas. Mira, las paradas de Zidane, después alguna cosa de Bebé, esa de Isi. Bueno, el partido está animado, 1-0.
Sí, no me quejo.
No está parado.
Pero que técnicamente solo
Sí. Lo bonito del partido, esa falta, que un centímetro más abajo y es un golazo espectacular.
Bueno, en teoría va a llegar antes el descanso de Gijón. Estamos a 30 segundos del 45, así que dale, Pablo.
Ataca para el Sporting, cuidado, la deja atrás de Álvaro Jiménez. A punto de liarla, tuvo que salir David Gil, porque ya estaba Yuca ahí preparando el martillo para poner el 1-0. La tiene el Cádiz, balón dividido. La ganaba Berrocal por arriba, el futbolista cedido por el Sevilla. Pelota ahora de Víctor Chus, que la saca, vuelve para Berrocal.
¿Quién es más titular, Babín o Berrocal?
Babín.
Ah, vale.
Hoy Babín rota, Paco. Hoy es el titular, es Babín siempre.
Vale. Por eso cuando hemos dicho la aviación digo, me falta este.
Hoy Berrocal y Borja López, pero mira, no ni un minuto ni nada más. Llegamos al descanso. Jugadores a vestuario sin goles. La primera parte ha sido para el Sporting. Las ocasiones para los rojiblancos, pero no ha habido goles. Sporting 0, Cádiz 0. Abajo, Marco.
Se va más contento el Sporting, se van más satisfechos los jugadores rojiblancos con lo que han hecho la primera mitad. Se van también los del Cádiz, se queda el técnico Sergio González hablando con su cuerpo técnico, también dando palmadas en la espalda a los futbolistas que se están retirando y que van ganando ya el túnel de vestuarios.
Vamos a buscar el descanso en Montilivi.
Otra falta para el Rayo, servida por Bebé, coloca el balón dentro del área, el rechace. ¡Gol, gol, gol!
¡Oiga, qué bien le ha enganchado! Guardiola.
¡Gol del Rayo! ¡Gol de Sergi Guardiola! ¡Vaya zapata! Desde la frontal para ajustar por el único hueco posible ese balón y ya en el añadido en Montilivi empatar la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Marca el Rayo, marca Sergi Guardiola. Girona 1, Rayo Vallecano 1.
Y el Santander lo celebra contigo porque tú traes tu nómina, porque te lo curras. Trae tu nómina al Santander y consulta en bancosantander.es o tu oficina más cercana, porque tú, por ti, los primeros. Santander.
La llega a tocar el guardameta, pero es muy buena la volea de Guardiola. Banquillos, Quique.
Añadían dos, ahora amarilla para Paul Lozano por protestar esos dos minutos de añadido. En el 46 llegó un empate muy celebrado en las filas del Rayo, se fueron todos al banquillo a hacer una gran piña.
O sea, después de cada gol ha habido protestas y después de cada protesta una amarilla. Mario Suárez para el Rayo y ahora Paul Lozano para el Rayo.
Pero protestan todo, ¿eh?
Pero no, así, aquí, ¿qué pedían?
No, que se
¿Por qué dos minutos?
Claro, ¿por qué dos minutos? No sé.
La última, cuidado, Borja García. Atrapa Luca con ese cambio de orientación de la izquierda a la derecha. Arnau Martínez que la puso en el medio para Borja García. Final. Y efectivamente es la última de la primera parte. Aquí hay partido, eliminatoria abierta. Girona 1, Rayo Vallecano 1. Iglesias, Kike en la retirada de los futbolistas.
Bueno, mira, salen los miembros del cuerpo técnico del Girona a protestar. Michel ahora ve la amarilla, diría yo. Es que Michel, ¿no?, el que está protestando airadamente a Cordero Vega, entiendo que por el añadido, sí, sí, entre amarilla para Michel, que está muy enfadado. Se retiran todos a vestuarios.
Pero yo sí he visto el partido parado, por ejemplo, sí, cuando el balonazo en la cara, sí, se ha parado como para, sí. Pues, no te digo, si añaden cuatro me parece una burrada, pero dos, bueno. Descanso, los dos empatados, a 0 en Gijón, a 1 en Girona. Los mejores de la primera parte en el Sporting 0, Cádiz 0, donde los números son estos. 63% de posesión para el Sporting. Corners 3-1 para el Sporting. Tiros fuera 3-3. Tiros a puerta 3-0 para el Sporting. Y en faltas 7 del Sporting, 5 del Cádiz. O sea que dominio claro del Sporting. Los mejores, ¿con quién te quedas, Pablo?
Pues yo creo que en el Sporting el Puma ha sido el más activo, las ha tenido, y en el Cádiz se lo dejo a Luis Ángel.
Pues hombre, para mí Álvaro, porque ha entrado bien, ha creado, entre comillas, alguna ocasión con los centros y con los tiros, y bueno, pues yo diría que Álvaro.
El árbitro del Molinón.
Que hemos visto una jugada que posiblemente sea penalti, pero desde luego no es una jugada de VAR, y es un penalti bastante dudoso, regular.
Es Ortiz
Arias.
Arias. Hasta le hemos visto como partidos, ¿no?
Bueno, está en primera este año y ha pitado ya como 10, 11 partidos. ¿Ah, sí? Sí.
Vale. Los mejores en la primera parte del Girona 1, Rayo Vallecano 1. Con estos números, tiros a puerta 4-4. Este está más igualado y más entretenido. Tiros fuera 2-4 para el Rayo. En corners 3-2 para el Girona. La posesión es del Rayo en un 53%. Se ha igualado. Y las faltas, bastantes más del Rayo. 7-13. Los mejores, Albert.
En el Girona vamos a poner por el gol a Bernardo. Y en el Rayo, Quique.
Debía ser Isi, pero se lo doy a Guardiola por el gol final.
Vale. ¿El árbitro allí?
Que le han protestado mucho, pero el gol del Girona nos parece más o menos correcto. Es decir, hay los típicos contactos en un córner. Y la protesta del Girona por los dos minutos de añadido, pues tampoco la entiendo. Porque añadir algo tenía que haber añadido. Y el gol ha sido en el minuto 45 y 42 segundos. O sea, si añades como mínimo uno, el gol del Rayo está dentro de ese uno. No sé por qué tanta queja.
Pues sí, la verdad. O sea, que bien para Cordero Vera. Sí. En la anterior eliminatoria del Rayo echó al Mirandés, ¿verdad, Edia?
Sí. Sí.
O sea, Iraola echó a su ex.
Y ya, pero sí.
No, y ahora hay un
no
Michel,
sigas por ahí, no sigas por ahí.
Michel Rayo.
Claro. Muy difícil, así
yo
todo.
Creo las cábalas yo.
Encima Marcos cosas. Comentando, que no nos sea buena suerte.
¿Qué te iba a decir? ¿El Rayo echó al Mirandés con prórroga? ¿Necesitó prórroga?
No me acuerdo. Que empezó marcando el Rayo, luego empató el Mirandés y no sé cómo acabó la cosa.
Vale, vale, no te preocupes. Hay descanso también en Inglaterra, en la Premier, en el United.
Está ganando el rival del Atlético de Madrid en la Champions. Me da la sensación de que minimizando riesgos después del partido de Copa el otro día, que lo ganó 1-0 contra el Aston Villa, pero le hicieron muchas ocasiones. Hoy gana en el contra el mismo rival, a domicilio, 0-1 al descanso, con ese gol de Bruno Fernández, aprovechando el error de Emi Martínez, el portero argentino del Aston Villa. El Aston Villa no había rematado hasta el minuto 30, después tres buenas paradas de De Gea.
Oye, le da tiempo al United a meterse en Champions de sobra, ¿eh?
Sí.
Está sexto, a tres puntos del cuarto, pero tiene un partido menos.
Y encadena buenos resultados, sí, sí. El problema del United es que empezó muy bien con Ragnick, pero a partir de ahí muchas dudas en el juego, muchas dudas en defensa y malos resultados.
¿Enfoca la tele a Coutinho, que es nuevo jugador del Aston Villa?
Sí, de hecho le han presentado, justo antes del partido le han presentado, ha salido a saludar, está en el banquillo, podría jugar. Diñe hoy sí que ha debutado y hoy en la segunda parte le podíamos ver al ex del Barcelona.
Vale. Mensaje, ¿sería?
Radamel Guardiola, decía el primero al ver ese gol del delantero del Rayo. También sobre el Rayo y sobre Bebé nos cuenta un aficionado de Vallecas que en el campo, cada vez que coge el balón, el público se vuelve loco con el tira, tira, tira. Y dice, pero aunque la coja en su campo o en cualquier lugar del campo, la gente, pues eso, como loca, pidiéndole que chute. Comesaña en el Corucho jugaba ahí de media punta y se hinchó a meter goles. Y de ahí fue cuando lo firmó luego el equipo de Vallecas. A mí Marcos López nos cuenta otro, me entrenó en el Club Deportivo Valladolid de Oviedo, en el año hombre, 95, claro. Categoría infantil. Así qué salí bien. Yo, claro. Desde bien. Ávila, mensajes de muchísimo cariño a Luis Ángel Duque. Uno dice que sigue recordando aquella temporada del ascenso como la más ilusionante de mi vida, Gracias por todo, mister.
Por cierto, me han llegado 4 mensajes de un gol a Casillas desde el centro del campo en aquella fase de ascenso. Eri, Marcos, todo el mundo se ha acordado de un gol a Casillas del Real Madrid C.
Sí, porque es un gol muy marcado, porque se lo marcan desde medio campo, y de ahí yo creo que es uno de los últimos partidos de Casillas. A partir de ahí ya es primer equipo total.
Ah, vale.
Otro mensaje sí. Perdón, Marcos.
Dale.
Nada, otro mensaje de Ávila también para el míster. Dice, yo cuando era niño iba en el bus con los jugadores porque el presidente era mi tío y yo me acuerdo que le preguntaba por qué ese señor decía tantos insultos de manera tan graciosa. Luis Ángel.
Mira el chaval, que
ya no está
pequeño.
Ya no está Andoni, así que no le puedo aclarar a este oyente porque dice, no me ha quedado muy claro si entonces después de la tercera dosis un paracetamol de 8 gramos u 8 paracetamoles de 1 gramo. A ver si me lo puede explicar en algún momento. Europeo de balonmano, has dicho, Paco, otra vez. Esta gente cada cuánto juega europeos. Y el último, un saludo para nuestro compañero Juan Manzorro, que anda ahí siguiendo el partido de su Cádiz y al que esperamos por aquí. En cuanto pueda volver la gente al estudio, él tiene el primer sitio.
Oye, vete preparando la pregunta del Navidul, que la vamos a hacer ahora en un ratito, dime. Sí,
y el Rayo ganó en Miranda 0-1, gol de Andrés, mediado la segunda parte.
Sin prórroga.
No prórroga, ¿no?
O sea que mediada la segunda parte marca el Girona el 2-1.
Pero bueno.
Un golazo de cabeza.
Pero bueno, señor.
La Peña Estuani, ¿qué es esto?
Bueno, el año pasado sí que hubo prórroga en el Girona-Rayo, ¿no?
¿En el playoff?
¿En el ascenso no hubo prórroga?
No, jugó, se adelantó el Rayo con un gol de Trejo y me parece que a partir... Ah, sí, bueno, acabó subiendo el Rayo con la prórroga por haber quedado...
No, el Rayo iba por detrás en la clasificación y creo que no hubo prórroga.
Yo me acuerdo que marcó Trejo y a partir de ahí ya no se jugó más.
Exactamente, lo que se hubo fue una prórroga de 10 minutos de añadido, pero solamente eso.
Cómo me gusta fastidiaros con preguntas que nadie se acuerda. 7:25.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.